Entrevista. Bueno, menos 25, ingresamos en zona de entrevista. Vamos a recibir acá presencial abrigadito, parece que vino con frío hoy, parece que está bravo, el doctor Juan Raúl Willimán, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, uno de los responsables de consultorio jurídico de la Universidad de la República. Un hombre que tiene, físicamente no es muy grande, tiene una voz así como casi, yo diría, niñada, no lo digo con para como crítica, sino, y sin embargo tiene una fortaleza intensísima a la hora de defender sus intereses y sus cosas, ¿no? A veces las características dicen cosas y lo que hay es lo contrario. Y en ese marco le pregunto, Willimán, de entrada, sí, porque esto es como el jueguito ese de la paleta en la que me gustaba mucho jugar a mí.
El tejo.
Parecido al tejo, era un cuadradito y era una cosa
que
volaba, quedabas loco.
Sí,
me encantaba jugar eso cuando tenía más reflejo, ¿no? Pero esto que está pasando en el consultorio, esto de la 9 de los 11 colaboradores que se van, uh-huh, a partir del planteo del Colegio de Abogados, el rectorado, el trasfondo es un poco los casos mediáticos, o es un trasfondo político el que hay ahí.
Bueno, primero, buen día. Segundo, es verdad, no heredé el vozarrón de mi abuelo, tenés razón. Me lo han dicho muchas veces. Pero bueno, es más, para dar clase tengo que hacer un buen esfuerzo que me va dejando sin garganta. Pero no quita la pasión por la docencia, por ejemplo,
y lo que dije, por la comunicación. Después, lo que dije después también es verdad, ¿no? La firmeza a la hora de pararse.
Bueno, eso sí. Sí, de hecho te iba a contestar diciendo que en realidad no es la primera vez que el consultorio de alguna manera tiene que sufrir determinados embates, ¿no? Yo digo, para repasar un poco, cuando el consultorio asume determinadas causas complejas, para arrancar muy mediáticas y muy discutidas, y asume posiciones firmes, por ejemplo, el consultorio litiga con perspectiva de género y lo tiene claro, y es un mandato que está que en realidad trasciende a toda la Facultad de Derecho y a todas las cátedras, pero el consultorio lo hace en casos prácticos, reales, lo cual tiene muchas mayores consecuencias. Ya de alguna manera sabe que se pone en el ojo de la tormenta, pero es una decisión básicamente académica, profesional, ética, de litigar con perspectiva de género, y ahí ya hemos tenido muchísimos críticas, ¿no? Digo, por poner ejemplos claros de lo que pasó en la situación del cordón, el caso conocido como el cordón, donde, uh-huh, nosotros teníamos una posición y claramente había otra. En la propia Operación Océano, donde hubo enormes discusiones respecto a la situación de las víctimas, donde hubo que salir mediáticamente a explicar un montón de cosas que hay gente que no estaba de acuerdo. De hecho, hay gente que sigue sin estar de acuerdo, y sin embargo, ahí hay 9 condenas. Y hay una audiencia de control de acusación de 46 sesiones y miles de horas para poder llegar a un juicio oral.
Yo podría ser uno de los que no está de acuerdo en torno a la Operación Océano como mega causa,
por ejemplo,
cómo se manejó en los medios, y que de todo aquello,
sí,
haya terminado solamente 9 condenas.
Bueno, 9 condenas, pero hay 11 que van a juicio. Y hay otros
ahí tantos. Se verá, claro,
ahí se verá. Todavía. Y pueden haber.
Pero
eventualmente
llevamos 2 años y medio de,
claro,
eso.
No, es que justamente ahí te demuestra que este consultorio no tiene un trabajo normal. No es un trabajo normal. 46 audiencias no es un trabajo normal. Miles de horas de audiencia no es un trabajo normal. Pero digo, es una causa que nos pone en el tapete y obviamente nos hace objeto de eventuales críticas, lo cual eso es normal. Mientras todos trabajemos convencidos de lo que son nuestras convicciones, nos parece perfecto las opiniones. Después, bueno, sí, con el caso Penades también hubo,
bueno,
otra situación compleja. Digo esto porque hay una enorme discusión respecto, por ejemplo, de la reserva de identidad de las víctimas. Todos se tienen que acordar que acá, ¿no?, este cuestionamiento fue fuertísimo. Fue ahí la Asociación de Abogados Penalistas la que llevó al Consejo su queja respecto de la actuación de la doctora Soledad Suárez, porque públicamente hizo una férrea defensa de la reserva de identidad. Férrea defensa de la defensa de identidad que después se vio concretada no solo en la decisión de primera instancia de la jueza Vargas, que dijo hay que mantener esa reserva para que estas víctimas puedan declarar, sino después fue apelado y fue el Tribunal de Apelaciones el que confirmó la importancia de la reserva de identidad de las víctimas, que permitió eso, nada más y nada menos, que se realizaran 11 declaraciones anticipadas previa juicio. Y sin embargo fue una batalla realmente legal en audiencia. La audiencia duró 6 horas, otro ejemplo de Lo distinto.
Pero es un debate que la opinión pública no puede tener, porque no estamos preparados para ese debate. ¿No? Se tuvo entre... igual,
claro, se tuvo igual, se cuestionó, se habló de afectación de la defensa técnica, uh-huh. Se planteó una carta al Consejo de la Facultad de Derecho. O sea, no es la primera vez que se llegaba al Consejo cuestionando el consultorio. Después tuvimos otras situaciones realmente mínimamente llamativas, ¿no? En un momento también fue muy polémico que AFAVIDE, que es la Asociación de Familias de la Delincuencia, sí. Que es que trabaja en convenio en este consultorio tan especial, tenía 30 días para dejar su sede. Después fue un tema administrativo y se resolvió. Hubo otros problemas administrativos realmente casi inexplicables. Quiero decir, no es la primera vez que el consultorio de alguna manera se encuentra, ¿no? Bajo el ojo de la tormenta. Lo que no nos había pasado nunca es que fuera el propio Consejo de la Facultad de Derecho que esta vez toma una nota del Colegio de Abogados del Uruguay. O sea, ni siquiera tampoco es una discusión interna, que podía tener la discusión interna, pero lo cierto es que difícilmente alguien pueda sostener que no es el disparador de la última resolución del Consejo. Porque lo dice la resolución, o sea, es la nota del Colegio de Uruguay que plantea algunas cuestiones que, no por los miembros del Consejo Asesor, que a los cuales respetamos mucho y conocemos, sino por otras razones, ¿no? Sino por la temática incluso, que ya podrían afectar al consultorio de una manera distinta. Y ya parecería ser decisiones que claramente por su contenido podrían afectar lo que nosotros entendemos es la libertad de cátedra, la libertad académica. Ese es el problema. Porque ahí se hace referencia, primero, a temas puntuales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación mediática de los casos. Cuando nosotros sabemos que son casos públicos, que la prensa no es testigo de esto, nos persigue por esos casos, nosotros debemos contestar el 1% de los requerimientos periodísticos, pero sí salimos a responder porque entendemos que es parte de nuestra responsabilidad, que vamos a ocultar la información de lo que está sucediendo, claramente no. O sea, hay que salir a, sobre todo a veces, a contestar cosas que están equivocadas. Por ejemplo, lo de la reserva de la identidad. O sea, es posible que se salga a decir la reserva de la identidad viola la defensa técnica, cuando nosotros sabemos que técnicamente hay otra opinión. No, tenemos que salir a dar otra opinión. Y bueno, y por dar otra opinión es que justamente la doctora fue cuestionada, por dar una opinión muy distinta, por cuestionarse por qué querrán saber la identidad de las víctimas. Y después se determinó con 6 condenas de personas que tenían un aparato montado para salir a rastrear víctimas, dar con ellas y evitar que declararan.
Doctor, la situación de Romina Celeste.
Era algo que pasó, algo que se concretó en condena, ¿no?
Sí, no, todo lo que usted contó y todos los casos en donde el consultorio salió indemne. Pero lo de Romina Celeste, ¿no fue un punto de quiebre en el sentido de decir, bueno, los que no estaban de acuerdo con la acción del consultorio, que usted también enumeró la cantidad de críticas que había? Ahí fue como encontraron una veta para decir, acá es el momento para pegarle al consultorio por el tema Romina Celeste y su situación y todo lo que ya conocemos que pasó.
A ver, cuando se tomó el caso ya hubo un cuestionamiento. O sea, el hecho de patrocinar a una víctima tan polémica fue objeto de cuestionamiento. Para nosotros no, porque a nosotros lo que nos interesa es si es una víctima, no tiene recursos. Formalmente no tenía cómo acreditar recursos, entonces es una víctima que necesita patrocinio, se patrocina. Si opina así, si opina así, si es mediática, si estoy de acuerdo con lo que opina, ¿no? Otros temas.
Claro, igual, pero ella les mintió a ustedes.
Bueno, ella tuvo en otro proceso, una situación muy compleja que la tiene con una situación de un trámite penal, que seguramente la responsabiliza, no lo sabemos, pero está en trámite su eventual responsabilidad penal, y en ese tema nosotros no participamos. Hay una enorme confusión, nosotros no participamos. Lo que nosotros decimos es que nosotros la patrocinamos en el caso Penades. De hecho, en la situación esta que involucró al precandidato Orsi, hoy candidato, no, nosotros nunca patrocinamos ni a Paula Díaz ni a Romina Celeste, para nada. Nosotros en su momento lo que dijimos es que nosotros patrocinamos víctimas. De hecho, la calidad de imputado complica el patrocinio. Y complica mucho más si lo que hace la víctima afecta a otras víctimas. Y nosotros teníamos ahí ya una afectación directa a las víctimas del propio caso, que nos cuestionaban, que compartían la defensa con esta víctima, que de alguna manera los afectaba con actitudes en la propia situación. Y además teníamos un tema ya más complejo, que es que lo que hizo, nosotros lo comunicamos, creo que ponía a la situación de las víctimas en un lugar que justamente nosotros buscamos otro lugar. La caricaturizaba, básicamente, hay audios en los que se ríe de las pericias, de cómo encarar. Es una situación que es totalmente contraria a lo que busca el consultorio de asistencia a las víctimas y lo que busca la Asociación de Familiares de Víctimas y lo que busca el Ministerio del Interior cuando patrocina, cuando decide financiar un consultorio que patrocina víctimas. Las víctimas realmente son personas muy vulnerables que tienen una causa muy justa, porque las víctimas quedaron toda la vida ocultas como un objeto de prueba, salieron a la luz a partir del nuevo Código de Proceso Penal con un estatuto propio, y llevar a la víctima a ese lugar es grave. A un lugar, ¿no?, repito, de caracterización, de denuncias falsas, porque además ese tipo de situaciones son las que afectan la verdadera causa. Porque ¿cuántas denuncias falsas?
No solo esa causa, afecta bastante más.
Claro, entonces, y genera un discrimiento, permite estos discursos de no las denuncias falsas, y vos cuando en realidad vas a tener bajísimos porcentajes de denuncias falsas y muchos más de denuncias que en realidad no se esclarecen. Las tasas de aclaración de los delitos no son como la gente cree. En homicidio la tasa es el 50%, significa que 50% de las personas que son víctimas de un homicidio y sus familiares no van a encontrar la aclaración del caso. En delitos sexuales las tasas de aclaración son bajísimas. No he visto que se haya manejado números de, bueno, ¿cuántos casos...? ¿No? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuántos se denuncian? ¿Cuántos realmente se formalizan y cuántos llegan a condena? Sin embargo, el discurso de las denuncias falsas pulula, afectando derechos a las víctimas, con proyectos de ley intentando modificar el Código de Proceso Penal, intentando modificar la ley 1580. Entonces,
hay una batalla mediática, eso está claro, Willyman. Hay una batalla mediática que no está solo en la justicia, está en los medios,
claro,
por parte de abogados, penalistas, contra distintas acciones, el Colegio de Abogados y el consultorio es el que está en la mira.
Bueno, quedó en la mira.
En la realidad está en la mira, porque es lo que estamos hablando.
Quedó en la mira por hacer su trabajo, básicamente. Porque el consultorio tiene que hacer su trabajo con total independencia de cualquier otra opinión. El trabajo es puntual. Entonces es un trabajo de extensión, educación, y cuando realizamos extensión, asistimos víctimas. Y a Favide, que es uno de los comedios, lo que le importa es que se atienda la mayor cantidad de víctimas.
Bueno, pero
y que se atienda de la mejor manera.
Algunas de las críticas hablan de politización.
Del consultorio, para nada. El consultorio no tiene cero interés que no sea... Por el consultorio que está a mi cargo, y lo hablo en consultorio en general, el único interés que tiene es realmente poder formar estudiantes de la mejor manera y realizar la actividad de extensión con un modelo como este, que se acerca al... No, pues no es una universidad que se retrae a ver qué llega, sino que es un modelo que realmente sale del edificio central, se va a la Asociación de Familiares de Víctimas en este caso, ¿no? Y se acerca a la comunidad, a la sociedad, recibe más de 200 consultas por año, tiene 200 casos activos de víctimas que no tendrían acceso a la justicia si no fuera por el consultorio. De hecho, en el interior, esta opción no hay. Y esto ni siquiera es una solución, porque esto es una franja que el consultorio puede, de alguna manera, patrocinar, pero... Vaya uno a saber la franja de personas que quedan sin asistencia.
Fuera de esto, sin duda.
Totalmente.
¿Cómo
fuera?
Se sale de esto de que el consejo asesor, el decano, en facultad, están en adentro del tema?
No, es que en realidad no sabemos, en definitiva. A nosotros lo que nos preocupa fue el contenido de la resolución. Ahora tenemos que ver, en definitiva, cómo la aplican. Porque la resolución lo que dice es crear el consejo asesor externo, esas son las palabras que usa, y utiliza claramente... refiere o utiliza términos que refiere a cuestiones que claramente son decisiones o deberían ser decisiones de resorte del docente, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de comunicación hace respecto a esos casos, o por ejemplo, si toma o no toma casos de impacto institucional, dice.
Pero por ejemplo, el caso Penades, si este grupo asesor dice no es conveniente tomarlo, lo tomaría.
Y si un consejo asesor asesora al consejo diciéndole si toma o no toma casos de impacto institucional, cada uno de estos casos de enorme magnitud, con impacto institucional y mediático, alguien más que no sería la cátedra tiene que decir si lo toma o no lo toma. O sea que usted tendría que decirle al consultante, no, mire, usted es una víctima, pero su caso, no porque usted lo elija, sino porque, por ejemplo, la persona denunciada es X, tiene impacto institucional. Yo no puedo tomar la decisión de tomarlo o no porque hay un consejo asesor externo que le dice al consejo de la Facultad de Derecho si ese caso se toma o no se toma. ¿No? O por ejemplo, mira, hay que hacer una defensa mediática porque lo que están diciendo es un disparate, ¿no? Están diciendo algo que es una locura, no puede ser, no se puede sostener que una niña o un niño adolescente se discuta realmente si tiene la posibilidad de...
O sea, usted no podría salir más a los medios a explicar.
Y bueno, tal vez la decisión sea, no, mira, este caso no se toma y sobre esta situación técnicamente no se opina. O quien opina sería otro.
Esta podría ser tu última entrevista explicando cosas.
no creo porque no creo que se llegue ahí.
Está firme, ¿no? Usted presentaba un recurso.
Nosotros presentamos un recurso y yo no creo que la facultad, en definitiva, bueno, entiendo, espero que la facultad y el consejo asesor y el propio consejo no va a llegar al extremo de no es lo que dice la resolución, ¿no? La resolución dice que va a analizar los casos de impacto internacional, la posibilidad de litigar internacionalmente, la pertinencia o no de la participación de los colaboradores, que es algo histórico en la facultad. Nadie dice que lo ideal no sea que fueran todos docentes, pero eso no pasó nunca. Yo colaboré años de forma honoraria con los consultorios también. Solo que éramos aspirantes a profesora de escrito. No, nadie nos pagaba nada. Y era pura vocación. Yo creo que daba de mañana temprano al consultorio a dar una mano. Un consultorio no de víctimas, bueno, había en ese momento. Y después me quedaba a mi curso de práctica 2. Y dimos años. Dimos una mano sin estar en ningún estatuto, años.
Los colaboradores fueron a su estudio. Y le dijeron nos vamos. ¿Cómo fue ese encuentro?
Los colaboradores son muy similar a lo que pasaba históricamente. Hoy ya no existe más la aspirantía docente. O sea, lo que yo hice, lo que debe haber hecho Tomisco. Bueno, yo no sé, Juan Cereta habrá estado también 7, 8 años de una mano gratis también de colaborar en distintos consultorios, porque es una práctica para nosotros muy habitual. En este caso, los colaboradores se habían acercado a Favide para celebrar con Afavie un voluntariado, porque Afavie recluta voluntarios, psicólogos, asistentes sociales, en este caso abogados con experiencia en la materia, ya sea porque fueron exalumnos del consultorio, están vinculados a la institución, esa institución que te arropa y te pone la camiseta. Y para lograr este modelo de poder atender tanta cantidad de consultas y causas tan complejas con informes de audiencia densos, ¿no? Porque son audiencias complejas, largas, donde hay que analizar mucha información, la participación de los colaboradores es una presión muy importante. Hay audiencias, yo siempre digo, hay audiencias que la gente ve a Willy, Manu Suárez en la audiencia, pero la audiencia requiere una preparación. Y esa preparación, esa audiencia de horas no es que son solo las horas de audiencia. Ahí hay gurises que están haciendo una experiencia fabulosa, práctica, que están analizando la información, preparando los escenarios de lo que puede pasar en la audiencia, lo que puede pasar.
Sí, un laboratorio de lo que van a hacer. Sí,
y hay colaboradores con experiencia que le permite a esos alumnos una guía fundamental, como una tutoría fundamental, porque ya pasaron por ahí, porque conocen el caso anteriormente, porque conocen la dinámica, porque han estado.
Y ellos fueron al estudio y le dijeron nos vamos.
Y ellos lo que sostuvieron y los entienden es que hacen una tarea voluntaria, gratuita, con la camiseta puesta, de Afavide, del consultorio en definitiva, de la causa de las víctimas, y son cuestionados. En la resolución, en definitiva, hay un cuestionamiento a su trabajo. Es decir, si es pertinente o no. Significa que hay una posibilidad que se entienda de que no es pertinente. Y entonces la valoración de su trabajo, que, repito, es un voluntariado. Dejan horas de su vida, compromiso, ¿no? O sea, cuando uno está trabajando, deja de lado otras cosas para dedicarle tiempo a esto. Y aún así, pese a esa situación, se sienten cuestionados. Y también nos reclaman a nosotros una defensa más férrea. Nosotros lo que les explicamos es que no tenemos mayores elementos que lo que hicimos, que fue presentar un recurso administrativo contra la resolución del Consejo y en el recurso administrativo establecer la importancia del trabajo de los colaboradores, de la importancia del vínculo entre la asociación civil, la sociedad civil organizada, y en este caso la Facultad de Derecho, la articulación de este consultorio interdisciplinario y la capacidad de tomar, porque la sociedad civil organizada, la verdad que la interna de la facultad le importa poco. ¿A qué le importa? Cuando Fabide fue a buscar a la Facultad de Derecho, a golpear la puerta, a decir, hola, necesitamos asistencia jurídica gratuita para víctimas que tienen recursos, la interna no le importa. Le importa que exista que el servicio, y que cuando le llegan las consultas, las pueda tomar. Y pueda tomar la mayor cantidad de consultas y haga el trabajo con la mayor eficacia posible. Porque, claro, cada parte tiene su intención. El Ministerio Interior, cuando salió a financiar este proyecto, lo que le interesaba es, ¿tenemos asistencia a víctimas? No, tenemos. La Defensoría Pública, con topes muy bajos, y
tenía su
muy bajo, y en Montevideo no hay nada, y de hecho en el interior sigue haciendo nada, sigue habiendo, sin haber asistencia, y vos vas a encontrar una franja de gente que aún así sigue sin asistencia. Porque nosotros perdemos el foco, más allá de la educación y la extensión, también estamos hablando de un derecho fundamental, que es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia, para personas con menos recursos, está complicado. Porque de última, las personas que acceden al consultorio, por lo menos acceden al consultorio. Pero los que quedan en una franja intermedia, que no pueden pagar un abogado particular, pero tampoco acceden a los servicios gratuitos, esos básicamente están en una situación de limbo muy complicada.
Williman, ¿a usted lo llamaron por teléfono o a Cereta para tentarlos con una oferta política?
No, a mí nunca. Yo realizo mi trabajo de forma particular en el estudio, esa es mi vida y mi tarea docente. No creo que haya nada político, en, por lo menos en nuestra labor es un compromiso primero con los estudiantes, después con la extensión universitaria, con los valores que implican la extensión universitaria y el contacto con el medio. En mi caso particular, un compromiso que asumí con esta causa de las víctimas, que en realidad, para ser honesto, no es que yo conocía de entrada, ¿no? A mí, la primera vez que entrevisto con Graciela Barrera, que es la primera presidenta de AFAVIDE, y me cuenta su historia, cómo pierde a su hijo, la respuesta de la justicia, que fue dolorosísima la respuesta de la justicia en plena feria en el sistema anterior donde la víctima
no existía. Me acuerdo
en ese caso. Un caso tremendo con el que después tuve el honor de colaborar voluntariamente con ella, la ayudé a ella y a su esposo, padre de su hijo, para que se aclarara el caso 10 años después. Entonces ahí fui tomando contacto con la situación de las víctimas y dándome cuenta que realmente la situación de las víctimas era compleja. Claro, después de recibir más de 100 consultas por año, me ha tocado ver cientos de víctimas que obviamente no han obtenido del sistema la respuesta, y el sistema ha venido evolucionando y mejorando, y el consultorio fue parte de la difusión de esos derechos de las víctimas, fue parte de la mejora de esta defensa, y lo fue en causas determinantes.
¿Esto qué sería?
Océano, Penades, Cordón, de acuerdo o no, pero que se puso en el centro a la víctima, se sacó por un minuto del centro del imputado, se sacó por un minuto del centro del poder punitivo del Estado y se puso a la víctima como una persona que hay que atender, que hay que cuidar y hay que intentar reparar su daño. Bueno, pasó con esto. Y te contesto. Y los gurises, con los colaboradores, con todo criterio, que pueden sentir que su trabajo no es valorado y que no se trabaja de manera cómoda, si están siendo cuestionados y si está siendo evaluado, porque la resolución lo dice, la pertinencia o no del trabajo de colaboradores voluntarios con el consultorio. Y bueno, evidentemente decidieron dar un paso importante, muchos de ellos, la mayoría, lo que implica que dejamos de contar con esa herramienta, y para nosotros no es una buena noticia. O sea, nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo como siempre, pero en realidad un modelo que siempre fue destacado y elogiado por la eficacia de su trabajo, por la tenacidad de su trabajo, por la rigurosidad de su trabajo, pierde una parte importante, que es este formato que estaba hecho entre docentes del consultorio, estudiantes de la Facultad de Derecho
en la práctica,
y colaboradores. Y cuando me refiero a colaboradores, quiero hacer referencia también a todos los psicólogos y entidades sociales de FAVIDE, que son fundamentales. Hay situaciones que exceden lo jurídico claramente y hay que recurrir a los psicólogos, y nos dan tremenda mano, y por eso AFAVIDE lo siente como muy personal, porque siente una situación, ¿no?, de cohesión muy importante para poder trabajar asistiendo víctimas. Ese modelo hoy está cuestionado.
Me gustaría saber su opinión respecto a esta tendencia que hay de que hay que reformular o cambiar el nuevo código del proceso, esto que tenemos hace unos años, el abreviado, todas esas cosas que se discuten. ¿Cuál es su opinión desde el lugar donde está parado usted?
Yo creo que todo es perfectible, pero la diferencia entre el sistema inquisitivo que teníamos con el código de 1980 y el nuevo sistema que entró en vigencia en 2017 es abismal, a favor del nuevo sistema. Se le podrá hacer todas las críticas que se quiera, se podrá intentar mejorar, sí, claro, porque todo es susceptible de ser mejorado, pero en cuanto a las garantías del imputado, la calidad de las sentencias, la participación de la víctima, la oralidad, la publicidad, porque este problema también lo tenemos por la transparencia de la publicidad.
Sí, han aparecido las filtraciones también, ¿no?
Sí, han aparecido las filtraciones, que son una pena, sobre todo en la etapa indagatoria preliminar. Pero la publicidad, como principio, es una garantía. Esto es por oposición a
publicidad
la...
Publicidad, usted quiere decir lo público, que sea público, ¿no?
Que sea público,
claro,
y que haya posibilidad de que en la propia sociedad, los periodistas,
se
entere y controle qué pasó en la audiencia tal, cuál fue la actuación de la fiscalía, cuál fue la actuación de la defensoría, qué pasó con... ¿no? Y publicidad, ¿cuál fue la actuación del juez? Publicidad que transparenta y hace a la democratización de esa información, que es clave. Y decía yo, por oposición a la reserva. En el sistema anterior, el presumario, que era la etapa previa, era absolutamente reservado. Y hasta el 2004 era reservado para la voz del imputado. Y hasta el 2014 era reservado para el denunciante. Y la información no se tenía. Lo que se tenía era cuando se sacaba la información, procesado con o sin prisión, no se acordará.
Sí.
Esa era la información que se tenía. Y ahí se volanteaba toda la información y se aparecía en todos lados, pero una vez que se decretaba el procesamiento con esa impresión. Pero la investigación mantenía una absoluta reserva, y el proceso penal también, y no había esta sensación de transparencia. Entonces, el sistema ¿Hay que mejorarlo? Sí. ¿Hay cosas para mejorar? Sí, yo creo que sí, respecto a la formalización, las consecuencias que genera la formalización, cómo se utilizan las medidas cautelares. Yo soy absolutamente crítico, creo que es excesivo la utilización de medidas cautelares. Creo que ahí no van con la finalidad, con el espíritu del código, que es que las medidas cautelares sean de última ratio, sobre todo la prisión preventiva. Necesitamos un sistema mucho más aceitado de medidas alternativas a la prisión preventiva. Creo que hay algunas cuestiones a mejorar, pero si lo comparo, garantías para el imputado, participación de la víctima,
abismal,
transparencia, sí. Para mí es abismal.